Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Hola, soy Roberto del Baúl del Miedo y el día de hoy les hablaré acerca de monstruos y criaturas dentro de la mitología mexicana. A lo largo del planeta Tierra, desde tiempos primigenios, han existido criaturas asombrosas o aterradoras de las cuales se ha tenido registro en diversos documentos históricos e incluso como mitos o leyendas que están en nuestra tradición oral. Así que conozcamos a las criaturas o monstruos más aterradores y misteriosos de nuestra mitología. La primera de la que hablaremos el día de hoy es Yowaltepuztli, del náhuatl Yowali Noche y Tepoztli, Hacha, Hacha Nocturna o Hacha de la Noche. Es una entidad masculina, cuyas características son definitivamente aterradoras. Este era un ser sin cabeza, que tiene cortado el pescuezo como un tronco y el pecho lo tiene abierto con el corazón a la vista. Incluso llegó a ser considerado un agüero. Los agüeros eran cuando alguno escuchaba en las montañas el bramar de alguna criatura o algún sonido o zumbido en los montes o valles, que luego lo tomaban como un agüero, diciendo que significaba que algún infortunio les habría de venir. Esta criatura es el tercer agüero, que se tomaba cuando se escuchaba golpes por la noche, como si alguien estuviera cortando madera. Se tomaba como un mal agüero, donde la mayor parte de este sonido se escuchaba en el primer sueño de la noche, cuando todos duermen profundamente y ningún ruido de la gente suena, donde los que continuamente escuchaban este sonido eran los ministros de los templos, que tenían por costumbre de hacer penitencia de noche e iban a hacer ofrendas a los lugares acostumbrados en los montes marcados. Y cuando escuchaban golpes como de hacha, lo cual por ser de noche se escuchaba a lo lejos, decían que estos golpes eran ilusiones de Tezcatlipoca, dios de la oscuridad y señor de la noche, con los que espantaba, y que cuando esto lo escuchaba algún hombre, no debía de huir, sino que tenía que seguir el sonido de los golpes hasta ver qué cosa era, y que cuando viera algún bulto de persona, debía abalanzarse sobre él, para descubrir qué cosa era. Descrito como un hombre sin cabeza, que tenía cortado el cuello como un tronco, y el pecho estaba abierto, con el corazón a la vista. Decían que aquellos golpes de hacha que se escuchaban a lo lejos eran producidos por estas puertecillas que se abrían y cerraban, juntándose en el medio de esta criatura. Este personaje sin cabeza, cualquiera que fuese, al que se le apareciera, ya sea un guerrero, un comerciante o incluso un sacerdote, le podía pedir alguna riqueza, o en el caso de los guerreros la fuerza para cautivar o triunfar en la guerra, ya que este hombre sin cabeza podría dar todo lo que se le pedía, a excepción de algunos desafortunados, que a pesar de haberle pedido a este Yowaltepuztli, les daba lo contrario. En lugar de darles grandes riquezas o triunfos, les quitaba, dándoles pobreza, miseria y mala ventura. Por lo que decían que en su mano estaba el poder de Tezcatlipoca, el poder de conceder o de quitar cualquier cosa que quisiese, adversa o próspera, para quienes tuvieran la mala suerte de encontrarlo por la noche. Muchas veces estas criaturas forman parte de grandes historias mitológicas de creación, como la que veremos a continuación. Cipactli. En la mitología mexica, Cipactli, del náhuatl Cipactli lagarto, es una voraz, primitiva y monstruosa criatura marina, mitad cocodrilo y mitad pez, siempre hambrienta, y en cada junta que une sus 18 cuerpos hay una boca adornándola. Cuentan las leyendas que incluso Tezcatlipoca tuvo que sacrificar un pie al utilizarlo como cebo para atraer a esta criatura. La leyenda dice que el dios primordial, Ometecutli, encomendó a sus hijos los Tezcatlipocas que creasen un ser capaz de adorarlo y venerarlo, por lo que inmediatamente Huitzilopochtli, dios de la guerra, crearía un medio sol que iluminaría la tierra con ayuda de Quetzalcóatl. Pero al terminar e intentar hacer emerger de la tierra de esas profundidades del mar, se toparon con un gran problema. Cipactli. Los dioses sorprendidos determinaron que la humanidad no podría sobrevivir junto a este terrible ser, por lo que los hermanos Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se enfrentaron a la bestia, y como resultado la criatura fue cortada a la mitad. Durante el proceso, Tezcatlipoca cortó su pie para usarlo como carnada. De este modo, ambos saltaron sobre la criatura. En otras versiones, se dice que ambas deidades se transformaron en serpientes gigantes, y cada quien le tomó de un lado hasta partirla en dos. Cipactli era el único ser marino que existía en aquel entonces. Así, cuando se vieron en la necesidad de dar forma al mundo, un espacio, un suelo, se decidió que Cipactli se partiría por la mitad, una mitad sobre la otra, obteniendo así el cielo y la tierra. El problema es que no había lugar para el hombre. Entonces, con dos árboles, erigió un espacio que separaba las dos mitades. Así, entre 9 cuerpos por arriba y otros 9 abajo, la mitología mexica situaba la vida del hombre. Incluso, por consejo de Quetzalcóatl, los esposos, Ochomoco y Cipactonal, crearon el calendario mexica, que en honor a la criatura constaba de 18 meses de 20 días, el primero de ellos con su nombre y dedicado a ella. Ahora hablaremos de una criatura que no puede ser descrita físicamente, el Zulú. En las selvas de Chiapas, se habla sobre un misterioso ser que merodea en las noches en busca de sustento. Nadie puede describirlo físicamente, pues se dice que todo aquel que lo ve se convierte en su presa. Pero en antiguos relatos mayas lo describen como un enorme jaguar o una mezcla entre hombre y lobo. El Tulum era una criatura tan poderosa que se dice que los jaguares le ofrendan sus presas si lo llegan a encontrar en su camino. Pero este no es un animal que subsista de ofrendas. Este ser maligno del imaginario chiapaneco acecha desde la selva en busca de mujeres jóvenes. Una vez que elige a su presa, el Zulum procede a hechizarla con su majestuoso porte y eventualmente la víctima se ve obligada a seguirlo hasta su guarida, donde le servirá de alimento. Según los relatos, si la bestia llegara a ser vista por algún otro humano, este moriría de inmediato, pues sería testigo de su verdadera forma. Existían más criaturas que, según los relatos, podían traer fortuna a quien los encontrara. Este es el caso del Atotolín. Los mexica decían que las aves del agua llegaban y partían con el Atotolín, por lo que este animal era considerado el soberano de las aves acuáticas en las zonas lacustres que rodeaban a Tenochtitlán. El Atotolín nunca se escondía entre los carrizos, sino que se mostraba abiertamente en el centro de los lagos. Por eso era conocido como el corazón del agua. Los mexicas favorecían su casa, pues se decía que en su vientre escondía una piedra preciosa, que le traía buena fortuna a todo aquel que lograba extraerla de sus entrañas, aunque esta misma piedra también podía condenar al cazador o a su descendencia. Al ser un ave acuática, la caza del Atotolín se conducía por medio de canoas a través de las zonas lacustres del Valle de México. Fray Bernardo de Sahagún describe al Atotolín como un ave de cabeza grande y negra, con el pico amarillo, redondo y largo como de un palmo. Tiene el pecho y la espalda blanca, tiene las piernas muy cortas y los pies son anchos como un palmo. Distintas ilustraciones y descripciones como la anterior hacen suponer que esta ave tuvo su familia alguna vez con las aves acuáticas como las gallinas de agua o los pelícanos. Siguiendo con la temática de las aves, les presento al Tuntuncán. Si llegáramos a encontrarnos con un Tuntuncán, veríamos algo muy semejante a un cuervo, aunque si lo observáramos más a profundidad, nos revelaría que esta ave se sostiene solamente con una pata y que sus cuencas oculares están vacías. Se dice que hasta hace pocos siglos, el Tuntuncán empollaba sus huevos en los oscuros pasadizos de las ruinas de antiguas ciudades mayas, pero la afluencia de arqueólogos y turistas lo fueron obligando a retirarse a las profundidades de la selva. Su nombre significa el que va por el cielo y se le considera una de las muchas formas del demonio maya Cacasbal. Las historias cuentan que esta ave acecha a los recién nacidos, a quienes puede quitarles la vida con su simple aliento. Vamos ahora con una de las criaturas más aterradoras y peligrosas de las cuales se tiene registro, el Ahuizotl. Este animal era una de las criaturas más temibles de la mitología mexica. Según los recuentos de Bernardino de Sahagún, el Ahuizotl es un animal monstruoso que habita bajo el agua de canales y lagunas. Tiene la apariencia de un perro o un mono, pero cuenta con una mano al final de la cola que le sirve para atrapar y ahogar a sus presas. El Ahuizotl devoraba los ojos, los dientes y las uñas de sus víctimas, desechando el resto del cuerpo, el cual podía ser encontrado flotando en la superficie del agua después de algunos días. El Ahuizotl era considerado un sirviente del dios Tláloc, por lo tanto sus víctimas eran tratadas como una ofrenda para este dios. Estos entraban directamente al paraíso acuático, el Tlalocan. Finalmente vamos con el Chewinic, o Hombre de los Bosques, que es una criatura fantástica que forma parte de la mitología maya. Si llegaste hasta esta parte del video, no olvides apoyarnos suscribiéndote, comentando, compartiendo este video. Además de ver el podcast pasado número 62, en donde hablo de inventos imposibles y en donde podrás encontrar al final una cápsula hablando de los aluxes. Las leyendas o referencias recogidas por diversos investigadores describen a este gigante como un hombre de gran altura, carente de huesos y coyunturas, situación que le dificulta ponerse de pie en caso de caer al suelo, por lo cual cuando duerme debe hacerlo recargado en el tronco de algún gran árbol. Otro rasgo característico de esta colosal criatura es que tiene los pies invertidos. Esto quiere decir que los dedos están orientados hacia la espalda y los talones hacia el frente. Lo anterior le ocasiona problemas para caminar, por lo cual utiliza un bastón hecho de un grueso tronco. La alimentación del Chewinic está constituida por carne humana. Dice la leyenda que para salvarse de él es menester arrancar un par de ramas, bailar con ellas, realizar malabares y, si es posible, cantar. Lo anterior ocasiona que el gigante se ría tan fuerte que cae al suelo y no se puede levantar. Entonces es cuando la persona puede huir y retirarse del sitio. Así que ahora ya lo sabes, has descubierto muchos monstruos y criaturas de la mitología mexicana. Si quieres una segunda parte, coméntalo aquí abajo. Espero que hayas disfrutado de este video. Nos vemos.